Amén, amados hermanos y hermanas, que la gracia y la paz del Señor Jesús sean gobernando los corazones de cada uno de nosotros en esta hora. Reciban saludos de allá de Bogotá, particularmente la localidad donde yo vivo, en Teusaquillo. Saludos de mi esposa y mis niños que quisieron estar acá, pero sé que ellos junto con toda la iglesia están orando por nosotros. Y reciban los saludos, amados hermanos. Amén. Reciban saludos de todos, también de los demás hermanos de Bogotá, las diferentes localidades del Distrito Capital de Bogotá. Entonces quisiera pedirle a los hermanos que me acompañen un momentico más en oración. Quisiera que atendiéramos al Señor, que el Señor nos capacite para poder entenderle al Señor. Amén. Poder verlo a Él, poder mirarlo a Él, estemos atentos. Al Señor es nuestro deseo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Porque tú prometiste, Señor, estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Señor, porque tú habitas en nosotros, Señor. Tú nos has hecho tu casa, tu morada, Señor. Queremos atenderte a ti desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te pedimos que tú nos llenes con tu gracia, Señor, con tu presencia en esta hora, Señor. Que tú sigas operando así como has operado en las alabanzas, en las oraciones, Señor. Tú sigas trabajando en nosotros, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Tú eres nuestro escudo fuerte, Señor. Tú eres nuestra única seguridad, Señor Jesús. Tú eres nuestro castillo, Señor Jesús. Y tú mismo eres nuestra recompensa, Señor. Por eso te anhelamos a ti, Señor. Poder abrazarnos contigo, Señor, tomarnos de tu mano y recibir de tu parte, Señor, lo que tú tengas preparado para nosotros en este tiempo, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amados hermanos, quisiera que me acompañaran primero a dos versículos en el libro de los Proverbios. Proverbios de Salomón, hijo de David, figura de nuestro amado Señor Jesucristo, quien recibió el encargo de edificar la casa de Dios. El miércoles con los hermanos en Palmira estuvimos hablando algunas cosas, considero que un poco introductorias, que nos ayudan a lo que vamos a leer también hoy. Y es acerca de lo que el Señor tiene en su corazón. El Señor quiere ayudarnos en nuestro corazón. El Señor le dio mucha importancia al corazón del hombre. El Señor está interesado con nuestro corazón. ¿Por qué, amados hermanos? Porque una verdadera edificación de la casa de Dios tiene que ver con la obra que Dios haga en nuestro corazón. Una verdadera edificación de su casa, de su templo, que somos nosotros, tiene que ver con el trabajo que el Señor consiga en nuestro espíritu, en nuestro interior, y asimismo eso sea empañándonos, sino llenando nuestro corazón, irrigando desde adentro, desde lo más profundo del Espíritu, donde mora el Señor, allí en el Santísimo, sea llenando nuestro corazón. A mí me llama mucho la atención que el rey Salomón hablaba del Señor como aquel que le gustaba habitar en la oscuridad. ¿Por qué, hermanos? Porque en el lugar más profundo, en el lugar más santo de la casa de Dios, del tabernáculo, del templo de Dios, estaba el lugar santísimo, el cual no dependía de la luz externa del sol, de la luz natural. Tampoco dependía como el lugar santo que dependía de la luz del candelero. Sino que en el lugar santísimo no había ninguna luz, allí no entraba la luz del sol, ni entraba la luz del candelero, sino que Dios quería alumbrar ahí adentro, en el Santísimo. Entonces, por eso nos habla el Señor de aquel que habita, aunque Él mismo, dice otro versículo, que habita en luz inaccesible, porque Él mismo es la luz. Pero Él quería que su pueblo le conociera desde el Santísimo. Que nosotros como casa de Dios podamos entender el lugar santísimo y podamos habitar y permanecer en el lugar santísimo. Por eso vamos a leer unos versos en Hebreos donde nos hablan del lugar santísimo, el cual ya fue abierto para todos los creyentes por la sangre de Jesucristo y por el velo, que es la carne de Cristo, que ya fue rasgado. El Señor ya resucitó, ya dio por medio del Evangelio a luz la vida y la mortalidad y la inmortalidad. Entonces el Señor ahora desea que nosotros moremos en el Santísimo, permanezcamos en el Santísimo. Por eso ella da la urgencia del Espíritu Santo en la carta de los Hebreos, volvernos de nuevo a las cosas celestiales mismas y eternas del Señor, para no distraernos en muchas cosas, porque a veces nuestra conciencia, cuando estamos en el proceso, y el Señor conoce todos los procesos, y el Señor es misericordioso, el Señor conoce el proceso de cada uno, pero digamos que al comienzo, o también en cualquier momento de nuestra vida, corremos el riesgo de enredarnos en muchas cosas de afuera, en el ruido de afuera, y ese ruido es el ruido, puede ser el ruido de nuestro propio corazón, el ruido de nuestra propia mente, de nuestros propios intereses, de nuestras propias necesidades. Pero el Señor quiere volvernos otra vez a los intereses del propio Padre, a las necesidades que tiene el Padre. Y el Padre quiere involucrarnos con Él en sus intereses, en sus necesidades. Y para eso Él ha suplido toda gracia y toda misericordia por medio de Jesucristo para que podamos habitar allí, amados. Amén. Porque nosotros no solamente somos cuerpo, no solamente somos materia, aunque somos materia. Y el Señor quiere que del trabajo que ocurra verdadero de Dios, del Espíritu Santo en nuestro interior, así podamos caminar, andar aquí en el mundo como debamos andar. Pero eso depende del cuidado que nosotros tengamos al trabajo de Dios en nuestro interior, del movimiento del Señor en nuestro interior. Entonces, amados, acompáñenme a Proverbios capítulo 16. Primero en el versículo 2. Dice así. Proverbios 16. Versículo 2. Voy a esperar que todos los hermanos lo tengan para que lo podamos leer juntos. Y dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, que habla de una limpieza, pero una limpieza según la opinión del hombre en sí mismo. Dice: pero Jehová pesa los espíritus. Muy interesante es este pasaje, amados. El Señor, que realmente conoce todas las cosas, Él pesa nuestro espíritu. Él lo pesa, Él tiene una balanza donde Él está pesando nuestro espíritu. Por un lado, nosotros ya somos salvos y tenemos un acceso libre para entrar al lugar santísimo. Pero entonces ahora lo que el Señor requiere de nosotros es que permanezcamos allí en el Santísimo. Que permanezcamos allí, ¿para qué? Para recibir el fluir del río de Dios. Como dijo el Señor, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y eso corre del interior. Entonces el Señor tiene un trabajo que hacer con nosotros para que podamos atender a nuestro interior, ¿verdad, hermanos? El Señor nos ama. Y por eso Él se escondió allá, el que lo más precioso se ha escondido allá en nuestro interior. Allí donde nadie más ve, allí donde nosotros inclusive a veces nos distraemos y no vemos, en el lugar que parece que estuviera más oscuro, más adentro. Pero allí quiere habitar el Señor, para que nosotros podamos contemplar al Señor por lo que Él es, por su propia gloria, como oraba un hermano ahorita, proclamaba al Señor, el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria divina. O sea que cuando vemos al Señor Jesús en nuestro espíritu, estamos contemplando el resplandor de la gloria de Dios. Anteriormente no había acceso al lugar santísimo para cualquiera, sino solamente para los sacerdotes de cierta clase. Y una vez al año, y esto no sin sangre, entraban al lugar santísimo. Pero ahora para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, y también de los hijos de Dios que no están aquí presentes, hay libertad para entrar al santísimo. Amén. Entonces debemos primero entender esto, que hay libertad para entrar allí, por medio de la sangre de Jesucristo. Y por eso dice también segundo a los Corintios, capítulo 3, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? En nuestro espíritu. Entonces, el Señor quiere pesar nuestro espíritu. El Señor pesa nuestro espíritu y nosotros debemos poner atención a esa medida que Dios tiene de las cosas y cómo Dios mide las cosas a su propia luz. Que no andemos según nuestra propia opinión, según nuestra propia luz natural, sino que nosotros podamos venir a la luz del Señor. Amén. El apóstol Juan, ya viejito, decía eso, y es una palabra que últimamente el Señor me la recuerda, me la trae de nuevo, y después de un saludo precioso, una introducción hermosísima, dice, Dios es luz. Este es el testimonio que hemos recibido de Él. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que permanecemos en Él y andamos en tinieblas, mentimos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Entonces, si nos volvemos al Señor, que es la luz y nos alumbra, Él nos va a mostrar todas las cosas que están allí, pero con el objetivo de darnos gracia, de ayudarnos, de avanzar hacia la perfección. Porque, hermano, la Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, que es la iglesia del Señor, la cual es transparente, es diáfana como el cristal, es de oro, pero es diáfana, en la cual no hay ninguna cosa que le estorba al Señor. Entonces el Señor está haciendo ese trabajo de volvernos cristalinos, de volvernos puros y transparentes. Amén. Por eso Pablo le recordaba mucho a Timoteo, que era un siervo del Señor más joven, le recordaba mucho acerca del corazón puro, un espíritu puro, con aquellos que con corazón limpio invocan el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor está consiguiendo de nosotros, limpiándonos, pero esa limpieza viene de la gracia del Señor. Amén. Esa viene de cuando nosotros dependemos del Señor, el Señor empieza a purificar nuestros corazones. ¿Ustedes se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, cuando el apóstol Pedro empieza a hablar, dice que el Señor no hace acepción de personas. Y dice que Él limpió por la fe nuestros corazones. Entonces, el Señor, al comienzo, desde su trabajo, Él limpia nuestros corazones por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero es después de que empieza esa caminata espiritual, como mismo lo dice la palabra, es una caminata, es un avance hacia adelante. Es un progreso que el Señor va consiguiendo en nuestro corazón. Y el Señor sigue purificando por la fe nuestros corazones. Entonces, qué precioso el Señor, que Él es santo, que Él es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. El Señor nos llama y nos da la posibilidad de limpiarnos y purificarnos un poco más. Como dice el Señor en Apocalipsis, es que el que es limpio, límpiese más. El que es puro, purifíquese más, pero el que está en otra cosa, pues también, pues, si quiere, siga en otra cosa. Pero el Señor, a nosotros que nos ha limpiado por la fe, nos llama a seguir purificándonos por medio de la fe en el Señor Jesús. Es un asunto de fe, no es un asunto de legalismo, no es un asunto de nuestra estrechez en el cual nosotros queremos medir con nuestra medida a los demás hermanos, sino que el Señor es el que pesa los espíritus de cada uno de nosotros. Amén. Entonces avancemos un poquito, porque si nos quedamos se nos corre, pasa el tiempo, y vamos a leer también en capítulo 21 de Proverbios. Es necesario leer también este pasaje, acompañarlo porque vamos a ver una relación interesante que hay en nuestro ser, en nuestra vida, para poder entenderle al Señor que somos, nos ha hecho su templo, su morada. Entonces recuerden, el enfoque del Señor no cambia, que es la edificación de su morada, la edificación de su casa, la cual es una casa espiritual, donde nosotros tenemos acceso para ejercer un sacerdocio santo por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, no perdamos ese enfoque, que ninguna cosa en nuestro caminar espiritual, en la caminata con el Señor, nos distraiga de lo que hay en el corazón del Señor, que es la edificación de su casa, la edificación de su templo. Eso es lo que Dios tiene en su corazón, y Dios ha puesto sus ojos y su corazón allí en su casa. Eso le dice el Señor a Salomón. Salomón lo expresa así: tú has puesto, Señor, tu corazón y tus ojos sobre esta casa, que es la iglesia. Entonces dice el capítulo 21, versículo 2. Y pareciera que fuera lo mismo, pero ahorita vamos a ver que hay, aunque hay una estrecha relación, no es exactamente lo mismo. Y quiero ir con calma para poder entender o repasar, porque yo sé que aquí todos somos hijos de Dios y entendemos estas cosas. El mismo Señor nos da testimonio de esto. Pero vamos a ir leyendo. Dice capítulo 21, verso 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Entonces, pongamos mucha atención a este contraste que hace el Espíritu Santo aquí por medio de Salomón. La propia opinión del hombre. Y dice, pero Jehová pesa los corazones. ¡Oh, Señor Jesús! Esto es muy precioso, esto es muy delicado. En el capítulo 16 dice que Jehová pesa los espíritus. Y aquí dice que Jehová pesa los corazones. Y esto es algo muy interesante, por la relación que hay entre el espíritu y el corazón, que no son exactamente lo mismo, aunque están vinculados por algo que vamos a leer un poco más adelante. Pero quiero que primero nos detengamos en el libro de Hebreos que mencionamos al inicio. Vamos un poco a Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos 9. También en el versículo 2. Parece que hoy nos tocó leer varias veces el versículo 2, y el versículo 2 es el número de testimonio en la Biblia, porque dice que por palabra de dos testigos conste, por el testimonio, o sea, sí, por el de dos testigos conste toda palabra. Y precisamente quisiera que consideráramos, siguiéramos considerando esto acerca del testimonio de Dios en nuestros espíritus. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado a nuestros espíritus? Primeramente, Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero el Señor quiere que podamos entender esto con claridad. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Entonces, bueno, pongamos la atención a ese número 2, número del testimonio. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro. O sea, que el lugar santo dependía de la luz del candelero. Dice, la mesa y los panes de la proposición. Pero dice, tras el segundo velo. ¿Por qué el segundo velo? Porque del atrio, del lugar más externo donde se ofrecían los sacrificios, había un velo que separaba del atrio hacia el lugar santo. Pero había otro segundo velo que separaba del lugar santo al santísimo. Y el Señor quería que nosotros entendiéramos que Él estaba preparando lugar para entrar al Santísimo, porque dependiendo del cuidado que nosotros tengamos con el Santísimo, va a ser la operación de Dios desde adentro hacia afuera, hacia el lugar santo, hacia la comunión con los hermanos. El lugar santo nos habla de la comunión, nos habla de la iglesia en el candelero. Nos habla de los panes de la proposición. Nos habla de la comunión de la iglesia en Cristo. Amén. Nos habla de la iglesia, de la comunión como iglesia que tenemos en el Señor. Y ese lugar santo estaba coordinado por los movimientos de Dios en el Santísimo. Entonces, el Señor primero nos lleva de afuera hacia adentro. Estábamos afuera. Y el Señor, por la sangre de Jesucristo, nos introduce como sumo sacerdote de afuera del atrio al Santo y al Santísimo. Pero ahora, ya que estamos en el Santísimo, ya que el Señor nos ha introducido en el Santísimo, ahora el Señor quiere que su río corra desde adentro para afuera. Entonces, una sana comunión del cuerpo de Cristo, una sana comunión de la iglesia, depende de ese fluir del Señor desde adentro. Que nuestra vida más externa, un poco más externa del alma, y nuestra comunión entre hermanos sea saturada por el río del Espíritu, sea saturada por el movimiento de Dios en nuestro interior, que podamos percibir las cosas de Dios que ocurren allá en el Santísimo. Amén. Y de eso va a depender que nuestra comunión esté refrescada, por decirlo así, ¿sí? Sea fresca en el Señor. El Señor siempre es fresco. El Señor no cambia. Él es inmutable. Entonces, Él quiere que esa inmutabilidad de Dios sea llenando el lugar santo, la comunión de la iglesia. Amén. Y para eso requiere un trabajo del Señor, porque el trabajo del Señor en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es que el Señor sea pesando para que no prevalezca nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia, sino que prevalezca el consejo del Señor. La vida de Cristo prevalezca en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amén. Entonces sigamos leyendo allí en Hebreos. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, porque el incensario permanecía en el lugar santo, pero el sacerdote introducía el incensario, que nos habla de las oraciones de los santos. En Apocalipsis nos explica que el incienso son las oraciones de los santos, estén allí en el Espíritu. Por eso el apóstol habla de orando en el Espíritu. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses también habla de vuestro amor en el Espíritu. O sea, que hay un amor que es más externo, uno que es más interno y otro que es mucho más interno, que es el que produce el Señor. Es el amor que el Padre le tiene al Hijo en su espíritu, que es el amor que está inundando a la iglesia. Amén. Todo se sintetiza en eso. Así como Dios es luz y Él nos alumbra para poder ver lo que somos en nosotros mismos, primero para volvernos por la sangre de Jesucristo al Señor. Amén. Dice que si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Porque si estamos en la luz, pues el Señor nos ayuda para poder, todos, si estamos en la luz, que es el propio Señor, podamos tener comunión unos con otros. Y si hay algún problemita por ahí, pues la sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos y limpiarnos. Por un lado, nos perdona los hechos que nosotros hacemos. Somos pecadores, no estamos glorificados todavía, pero queremos que el peso del Espíritu pese en nosotros, que el peso del Señor, que nosotros aprendamos a medir las cosas según Dios y no según nuestra propia opinión. Amén. Y así vamos a ver, hermanos, que el peso del Señor, cuando uno habla de esto del peso, uno dice, uy, Señor, eso se los puso pesado. Pues, hermanos, ¿sabes cómo pesa el Señor las cosas con el hombre y con la iglesia? Por su misericordia. Porque el juicio de Dios cayó sobre el Hijo. El juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre Jesucristo. Y si nosotros nos apoyamos en esa justicia y perseveramos en esa justicia de Dios en Cristo, entonces la misericordia va a reinar en medio de nosotros, amados. La mansedumbre. Por eso en el, Hay muchas expresiones acerca del Espíritu, pero hay una que me llama mucho la atención y yo creo que me llama la atención porque necesito mucho de ella. Porque el Señor a cada uno le habla lo que necesita, ¿verdad? Entonces aquí un pobre débil está tratando de hablar del amor del Señor. Y el Señor dice que si vieres a algún hermano cometer alguna falta, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. En el Antiguo Testamento, el Señor en varias ocasiones habla de la condición del espíritu, de la condición del Santísimo, y dice a un corazón, a un espíritu contrito y humillado, no menosprecias tú. El Señor rechaza al altivo de espíritu, y cuando estamos en altivo de espíritu, inclusive a veces nos engañamos a nosotros mismos, y por eso el Señor tiene que alumbrarnos allá en el Santísimo, para a veces pretendiendo ser algo, el Señor nos baja un poquito el moño, como decía una hermana, ¿verdad? Entonces, el Señor trabaja en nosotros para que aprendamos el carácter de Cristo en nosotros. Porque el Santísimo también nos habla de la habitación de Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Y por eso Pablo dice que trabajaba anunciando esto a todo hombre, este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Para qué? Para presentar en Cristo a todo hombre perfecto, a fin de poder enseñarles en toda sabiduría y entendimiento, y que el hombre de Dios, en el sentido genérico de la raza humana, se han incluido las damas también, niños que han creído en el Señor, jóvenes, ancianos, adultos, puedan verse en Cristo, en las perfecciones de Cristo. Porque ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás empieza a torcer nuestra mirada y nuestra conciencia es afectada y empezamos a mirarnos según nosotros mismos. Y una persona que se mira mucho a sí mismo es una persona que juzga a los demás según su propia medida. Pero una persona que se mide en Cristo, que ha podido ver la misericordia del Señor que ha tenido con Él, también va a tener esa medida, porque con la medida que nosotros midamos, con esa vamos a ser nosotros medidos. Si nosotros medimos con una regla de 40, 30, 100 centímetros, con esa vamos a ser medidos. Con una regla de misericordia o de juicio. Amén. Claro, nosotros debemos juzgar el pecado, eso es otro aspecto, pero nosotros somos apresurados a juzgar el pecado del otro. Pero el Señor quiere primero ponernos el dedo en nuestra llaguita, para que dice que si andamos en tinieblas, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia. Y el Señor ahí nos limpia y nos ayuda para poder ayudar a otros. ¿Ustedes se acuerdan el caso de la prostituta? Cuando el Señor Jesús estaba en un ambiente difícil y esta mujer llegó llorando, lavándole los cabellos con sus lágrimas y sus cabellos, enjugando los pies del Señor Jesús. Y muchos le juzgaban, le decían, si este fuera profeta, sabría quién sería esta mujer. Pero esta mujer hizo algo que no hicieron los demás, que conoció la medida de Dios, que es ayudarnos, es rescatarnos, es suplir todas nuestras deficiencias con sus perfecciones. Y hermano, y eso solamente lo encontramos en el Santísimo. Porque es que el Hijo no dependía de su propia opinión, ni según lo que veían sus ojos, sino que el Señor dependía del Padre y de los movimientos del Padre. Otro caso fue la samaritana. El Señor iba por el camino y se encontró con esta mujer. Y el Señor le dijo, ahí tuvieron una charla y la samaritana entendía las cosas de cierta manera, pero el Señor quería darle luz a esta mujer. Y le dijo, 5 maridos has tenido. Y con el que ahorita andas no es tu marido, pero no lo hacía para acusarla y para trapear el piso con ella, como hacemos nosotros muchas veces. Y el Señor le dijo que el Señor quería ayudarla. Y el Señor la ayudó. Claro, el Señor no la dejó ahí en esa condición. El Señor quería que ella la entendiera y le dijo que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, porque esa mujer estaba queriendo suplir esa necesidad que ella tenía con estos maridos. Pero Él quería que esta mujer conociera, y el Señor quiere que la iglesia conozca cuál es el verdadero marido. No es ni los 5 ni el 6, que es número de hombre, sino el Señor quiere que pasemos a depender de Él y que Él sea nuestro marido. Y muchos de los samaritanos, parece que fue la primera ciudad convertida, digamos, en promedio fue Samaria la que despreciaban. Ay, hermanos, el Señor nos está enseñando a andar como Él anduvo, porque uno toma ese versículo, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, entonces queremos ponerlos así y vestirlos como nosotros, con camisa de cuello como estoy yo, así, bien encopetados. No, hermano, Él anduvo en misericordia. Amén. Y claro, Él primero tuvo que sufrir el castigo de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Él ya lo sufrió como cordero inmaculado. Él sufrió nuestra mancha, o sea, Él llevó nuestra mancha, nuestro pecado, para ahora presentarnos y que nos podamos presentar con confianza delante del trono de la gracia. Eso lo dice Efesios también, quien tenemos acceso con confianza. Amén. Entonces yo digo, uy, Señor, a veces uno parece ser tan duro que la gente como que no tiene confianza en uno. En cambio, el Señor Jesús, los pecadores se le acercaban con confianza porque vienen en el Señor alguien lleno de misericordia. Así como era alguien santo, sin pecado, lleno de gracia y de verdad, correcto, pero era alguien que las personas se le podían acercar y podían ser ayudadas en medio de su confusión. Amén, amados. De todo esto nos habla el lugar santísimo. Estoy demorando un poco, pero sigamos ahí. Dice el lugar santísimo, 9:4 de Hebreos, el cual tenía un incensario de oro. Que nuestras oraciones al comienzo, empieza la reunión, empezamos nuestra vida, ¿sí?, de oración y empieza en el santo. Pero el Señor, en la medida que el Señor va ungiendo nuestro espíritu, el Señor nos va trasladando para que nuestras oraciones sean establecidas en el santísimo. Amén. Ahí donde habita Dios. Así es el trabajo del Señor. Entonces no te preocupes que al comienzo te sientes como seco, pues invoquemos al Señor. Señor, quiero volverme a ti, vuélveme a ti, al lugar más santo, como dice el cántico. Amén. Y ¿sabes cuál es el método, hermano? Por decirlo así entre comillas, porque Dios no es de métodos, es la sangre de Cristo. Es la confianza que podamos tener en la gracia de Jesucristo. Aquella es la que nos puede perfeccionar en Él. Amén. Sigamos entonces, amados. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. ¡Oh, qué precioso! Hermano, el Señor todo lo cubre con su naturaleza. Era de madera el arca. Muchos elementos en el Santísimo eran de madera. O sea, el arca y las varas y todo eran de madera, pero el Señor lo cubría de Él mismo, con su naturaleza santa. Amén. El Señor nos cubre a nosotros. Por eso la palabra habla que hemos sido revestidos de Jesucristo. Y ahora, ya que hemos sido revestidos de Jesucristo, ahora nosotros debemos vestirnos de Él. Amén. Como ya estamos vestidos, entonces debemos apropiarnos de eso, del don de Dios en Jesucristo. Y vestirnos de eso, amados. Sigamos leyendo. Dice, en la que estaba una urna de oro que contenía tres elementos muy interesantes. Y mira cómo el Espíritu Santo pone un orden acá. Dice que contenía esta urna de oro. Contenía el maná. Los hermanos saben que el maná nos habla de la comunión con Cristo, de alimentarnos de Cristo, de ser fortalecidos por alimentarnos de Cristo mismo. De esto nos habla el maná. Del alimento que descendió de lo alto. Amén. Y el Señor descendió de lo alto. Aquel que estaba arriba fue el que descendió de lo alto, como dice en Juan. Y también dice Santiago, que es una epístola que en estos días con algunos hermanos en un lugar en Santander estuvimos considerando un poco cómo entender la epístola, un poco la epístola de Santiago, porque uno ve la epístola de Santiago y si uno de pronto no ha sido todavía revestido por el oro, uno la ve como machetazo para acá y para allá. Pero hermano, si tú lo miras en los ojos del nuevo pacto, en los ojos de Cristo, empiezas a ver el amor, la misericordia de Dios llenando a Santiago cuando escribió esta epístola. Hay que... El Señor habla de eso, de tener ese cuidado, de esa misericordia, de la fe operando Amén. De no hacer distinción de personas, por ejemplo. ¿Eso qué es? Misericordia y amor. Amén. Hay que entender al Señor. Hay que entenderlo. Y entonces Santiago dice al inicio de la epístola, dice, por ejemplo, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Porque Él la dará solamente al que cumpla ciertos requisitos y esté en cierto nivel. No, hermanos. El cual dará abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, es que ese es el asunto. O sea, crea, confíe, pida y confíe. Como hizo Salomón. Pídeme lo que quiera, le dijo el Señor. Y le dijo Salomón, dame sabiduría y juicio para juzgar a todo este pueblo, porque soy muy joven y no sé todavía cómo entrar ni salir. Y le dijo, por cuanto no me pediste esto o aquello, riqueza ni gloria para ti, te la concedo. Y dice que Salomón estaba lleno de sabiduría y dice que Dios le concedió anchura de corazón. Anchura de corazón. O sea, el Señor quiere ensanchar nuestro corazón. Como dice Pablo, no seáis estrechos en vosotros mismos. Así como Pablo y el equipo apostólico no eran estrechos, sino que habían andado en la mansedumbre y la ternura de Cristo en medio de los hermanos. Así el Señor se manifestaba y quería que la iglesia se manifestara en la iglesia, o sea, en medio de la iglesia, el Señor se manifestara de esa manera. Amén. Entonces, de nuevo se repite, Gálatas habla de la mansedumbre de Cristo. En 6:1 de Gálatas. Y aquí el apóstol Pablo de nuevo nos habla de la mansedumbre y la ternura de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, sigamos entonces. Entonces el maná nos habla de la comunión con el Señor. Alimentarnos del pan que descendió del cielo. Entonces Santiago decía, por eso lo mencionaba, dice, porque toda dádiva y todo don perfecto es una dádiva y es un don, desciende de lo alto. Del Padre de las luces, aleluya, que Él como está lleno de luz y Él conoce los corazones, Él entiende y Él pesa el espíritu y los corazones de sus hijos, entonces Él sabe que lo que necesita cada hijo de Dios y lo que necesita es la dádiva y el don de Dios. Eso es lo que necesitamos para poder ser restaurados, para poder ser edificados como casa espiritual. Amén. El Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Amén. De gloria al Señor. Gloria al Señor. Sigue diciendo entonces, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón. ¿Ustedes se acuerdan de la vara de Aarón? ¿Qué sucedió? Hubo un problemita ahí en medio del pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces dijo Moisés, bueno, cada uno traiga una vara y póngala allá en la entrada de la casa de Dios, allá, póngala allá toda la noche. Y dice que la que aprobare el Señor, esa, la que reverdezca, esa es la que el Señor ha aprobado. Amados, ¿y sabes cuáles eran las varas que no reverdecieron? Todos nosotros. Quedamos secos y postrados, pero Cristo reverdeció. Y Cristo ha sido transmitido a nuestra vida por su Espíritu en el Santísimo. Y ahora el Señor, si permanecemos en Él, ese florecimiento de Cristo va a ser manifestado también en la vida, en el corazón de los hombres. Amén. De nosotros quedamos desaprobados delante de Dios, de la luz de Dios, porque Dios es luz. Pero como el Señor hizo lo que hizo a favor nuestro, entonces ahora el que fue aprobado por el Padre, porque Aarón es figura del sumo sacerdote verdadero y eterno que es Jesucristo. Él fue, nosotros éramos rebeldes y somos rebeldes por naturaleza. ¿Amén o no? Pero el Señor que se sujetó al Padre, Él es la sujeción. Eso nos habla de la autoridad espiritual. Y en la medida que nosotros nos sujetamos al Padre, vamos adquiriendo esa característica también del Señor. Nos habla de la autoridad espiritual también. Pero entonces la vara de Aarón que reverdeció. Aquello que no podía florecer, que estaba seco, ahora floreció después de la prueba. Toda una noche en oscuridad. Así el Señor pasó la prueba de la muerte, de la tumba. Y ahora dio a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces sigamos, hermanos. Que en eso es lo que me quiero concentrar un poco. Dice, y las tablas del pacto. Amén. Entonces, el maná nos habla de la comunión, una función del Espíritu. Tenemos comunión con el Señor por medio del Espíritu del Señor. También nos habla de la vara de Aarón, que nos habla de la operación de Cristo en nosotros, haciéndonos reverdecer. Pero también hay otro elemento que son las tablas del pacto, que es la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestra mente. Eso nos habla de nuestra conciencia. Y es muy interesante la conciencia, hermanos, porque cuando Salomón llevó el arca al templo, ahí en el capítulo 8 de Primera de los Reyes, dice que ya cuando fue construido todo el templo, Salomón, que es figura de Cristo, y el arca mismo es figura de Cristo, y el arca es figura de Cristo en nosotros, fue puesta en el lugar santísimo. Pero una parte, hermanos, que dice que sobresalía, que no solamente se quedaba en el santísimo, sino que pasaba un poco el velo y se podía ver desde el lugar santo. Son las varas, unas varas de madera, también de acacia, que eran recubiertas de oro. Y en esas varas era donde los levitas llevaban el arca sobre sus hombros. Eso nos habla del peso de la presencia del Señor en nuestros corazones. Eso nos habla del trabajo de Dios cuando transportamos el arca, que lo estamos transportando todos los días de nuestra vida. Pero entonces el Señor quiere que nosotros atendamos a eso, que aunque está ahí, pero que nosotros no pasemos por alto de esto, que es el peso del Señor sobre nuestros corazones. Eso nos habla la conciencia. Ese peso que el Señor hace de nuestros espíritus y nuestros corazones, cómo el Señor pesa nuestro espíritu, cómo el Señor pesa nuestro corazón. Ustedes se acuerdan, ahí en Hebreos 4:12 que dice que el corazón, hablándonos del corazón, nos habla de las intenciones del corazón. Nos habla de los pensamientos y las intenciones del corazón. También en Juan nos dice que si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Amén. Leamos ahí, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Aquí en el... en el verso 19. ...3:19 de Primera de Juan dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pero si nuestro corazón nos reprende, o sea que en el corazón hay algo que se llama la conciencia, y si ustedes estudian con detenimiento, toman una concordancia exhaustiva, hay una muy buena en español que es la concordancia de Strong, donde te da todos los versículos acerca, buscas la palabra corazón y ahí te da toda la lista de dónde aparece el corazón en la Biblia, todos los versículos, es una gran ayuda. Y vas a ver que cuando nos habla de los pensamientos del corazón, y el pensamiento hace parte del alma, ¿sí? Nos habla de las intenciones, o sea, de la voluntad del corazón. Amén. Nos habla de los pensamientos, en Hebreos 4:12, los pensamientos del corazón, que es otra parte del alma. El alma somos nosotros mismos, donde tú puedes decir yo, ¿sí? Donde tú tienes conciencia de ti mismo. Pero entonces el Señor quiere una conexión entre nuestra alma, que está en el lugar santo, ahí donde tenemos comunión con los hermanos, donde el Señor quiere que seamos de una sola alma, ¿verdad? Dice en Filipenses, dice que haya un mismo espíritu, también nos habla de un mismo espíritu, que prevalezca un mismo espíritu dentro de nosotros, que seamos, estamos unánimes en una sola alma y en un solo corazón. ¿Amén? Pero entonces, para que esto sea posible, amados, esto no es un asunto de decir, bueno, hermanos, de ahora en adelante los hermanos van a caminar así, van a hablar así, van a andar así, van a arrodillarse así, van a alabar así, van a pensar así como yo pienso. No, no es así. No es así. Sino que eso depende del contacto de estas varas que vienen desde el Santísimo. Las varas que nos hablan del transporte, del movimiento, del fluir del lugar santísimo al santo, que nos habla del fluir de Dios, del fluir de la vida de Dios, desde nuestro espíritu, donde habita el Espíritu Santo de Dios, al alma. Nos habla de la corriente de vida de Dios, renovando nuestro entendimiento. Amén. Porque nuestro entendimiento debe ser renovado, ¿sabía, hermano? Que nosotros venimos de muchos trasfondos, muchas idiosincrasias, mucha cultura, nuestra manera, nuestro temperamento, pero Dios está trabajando para renovar nuestro entendimiento de las cosas, ¿sí? Porque dice que el hombre es sabio en su propia opinión y las cosas, y el hombre pesa las cosas según su propia opinión, pero Dios es el que pesa, el que conoce la realidad y el que sabe en qué punto nosotros estamos en realidad. Amén. Eso le corresponde a Dios. Pero nosotros, como personas, seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, donde mora el Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de volvernos al Señor a la luz para ser ayudados por Él. Para que nuestra conciencia, que es el punto de encuentro entre el Espíritu y el alma, que es el corazón. Porque el corazón, como les dije, si estudian, en muchos versículos nos habla del corazón en referencia a los pensamientos, a la volición, a la voluntad, a los sentimientos del corazón, que tienen que ser renovados también, tienen que ser vivificados por la obra del Espíritu Santo del Señor, por la luz de Dios, por la misericordia, por el trabajo, aún por el juicio de Dios que tiene sobre nuestra vida para volvernos a su misericordia. Desde ese punto de encuentro es la conciencia que está en el Espíritu, que nos habla de las tablas, de la voz de Dios en nuestro espíritu, que pasa a nuestro corazón, lo cual nosotros debemos atender con mucha claridad. Amén. Nosotros quisiéramos arreglar las cosas por fuera, las cosas son así como yo digo y punto, pero no, hermano. El Señor quiere que nosotros como hijos de Dios dependamos de la voz del Señor. ¿Por qué crees que Elías fue un hombre tan santo, inclusive fue transportado vivo a la presencia del Señor? Porque decía: Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Todo el pueblo de Israel estaba confundido, estaba Acab, Jezabel, todo ese desorden. Pero hermanos, ¿cuál fue la? El Señor tenía un remanente, así como Elías. Pero era porque este hombre se ocupaba de estar en la presencia del Señor. Amén. Él inclusive se alcanzó a preocupar un poco porque Isabel lo mandó a matar, ¿sí? Por el murmullo que había por ahí. Pero el Señor lo volvió otra vez a ese silbo suave y apacible del Señor. Amén. El Señor tenía cuidado de él. Entonces que pudiera entender el movimiento de Dios en su espíritu y que nosotros podamos percibir eso, amados. Nosotros nunca podemos dar un punto final a las cosas, porque ese punto final, eso va a ser en la Nueva Jerusalén y en la eternidad. Nos falta el tiempo de la iglesia, inclusive el milenio y la eternidad para seguir conociendo al Señor. Amén. Entonces, nuestra conciencia debe ser modelada por el Señor. Es algo exclusivo de Dios, lo cual nosotros debemos respetar, la conciencia de las personas y de nuestros hermanos. Y sí, nosotros, un trabajo que el Señor nos dé para que en la medida que el Señor va trabajando en nosotros, nuestra conciencia vaya siendo fortalecida, tengamos un espíritu fuerte, haya una normalidad en nuestro espíritu, que el peso que nosotros tengamos, en la medida que nosotros tengamos, cada vez vaya siendo más de acuerdo a la medida del Señor, al peso que el Señor da. Por eso habla del el Señor pesa el espíritu y los corazones, porque se relaciona íntimamente por la conciencia. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos habla a nuestra conciencia, nosotros debemos volvernos al Señor. Amén. Decir, Señor, no decir, eso parece que es como cosa mía. No. Si el Señor te habla a tu conciencia, inconcuerda con el testimonio de Dios en su palabra. Porque si es el Señor, va a concordar. Devuélvete al Señor. No pases por alto la voz de tu conciencia. Amén. En ese trabajo estamos todos nosotros. Entonces, por eso el Señor dice que lo pongamos mucha atención. Dice Proverbios 20:27, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Porque un asunto es el espíritu del hombre, otro es el espíritu de Dios. Cuando creemos en el Señor, el espíritu de Dios que descendió de lo alto ha venido a unirse a nuestro espíritu. Pero ojo, que aunque está ahí, nosotros podemos contristar el espíritu o podemos alegrar el espíritu. Ustedes han leído en Ezequiel 13, cuando dice profetas insensatos, o sea, unos profetas insensibles que profetizan de su propio corazón y de sus propios espíritus. Amén. Vuelve a hablar del corazón y del espíritu, porque hay una relación. O sea, ellos habían vuelto con una conciencia adormecida, insensible, amados. Entonces el Señor quiere sensibilizarnos en nuestro espíritu para el bien de la edificación de la casa del Señor. Seamos sensibles al Espíritu de Cristo. Amén. Seamos sensibles a Él, que nuestra propia opinión la podamos poner delante del Señor, para que el Señor con su medida pueda ayudarnos en su gracia a renovar nuestro entendimiento. Para que podamos andar según la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y ese versículo no lo podemos sacar del contexto, porque ya después el libro de Romanos, de haber hablado tantas cosas preciosas acerca del Evangelio de Dios, y sigue hablando hasta el capítulo 16, pero nos introduce ahí en la comunión del cuerpo de Cristo, una normalidad, pero para eso tiene que ser renovado nuestro entendimiento. Amén. Por Él, una obra que el Señor hace del fluir de adentro, de allí donde habita Dios, su luz allí escondida en nuestro interior, fluye hacia afuera, hacia nuestro entendimiento, nuestra conciencia. Amén, amados. Por eso dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Pero entonces nosotros, que ya estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, debemos permanecer ahí, atender al Señor, permanecer en la presencia, preguntarle siempre al Señor: Señor, ¿será que esto sí es así, Señor? ¿Será que esto sí es así? Yo lo llevo hablando y estoy tan seguro, pero Señor, ¿será que esto sí es así? Alúmbrame, por favor. Amén. Inclusive podemos hablar la palabra, pero la palabra debe ser saturada por el mover del Espíritu de Cristo, por la naturaleza, por el oro. Amén. Porque nosotros somos la madera, somos el barro, pero el Señor quiere recubrirnos con el oro. Porque no solamente las palabras, sino esa mansedumbre, esa misericordia del Señor. Amén. Predomine en nosotros. Y a lo que no es, también se le debe decir: esto no es. Amén. Pero ya cuando eso se le dice no es, que nos volvamos otra vez a ese fluir del río del Espíritu Santo del Señor. Amén, amados. Para que la nueva Jerusalén se vaya cristalizando ya desde ahora, y se está cristalizando con el trabajo del Señor en nosotros, para que esa luz diáfana del Señor pueda pasar en medio de nosotros. Esa es la conclusión del trabajo de Dios. Amén. Amén. Y ese río limpio que sale del trono, un solo río, el río del Señor, ese es el que está consiguiendo el Señor. Amén. El Señor trabaja con sus hijos y nos está puliendo. De esa manera, el Señor derrota a sus enemigos. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de Goliat? Goliat venía con esa armadurota, ¿sí? Con ese escudo, con esa lanza, y su espada como un grande como un como la asta de un telar, y llegó allá y llega Davidito con una cauchera, o sea, con una onda, ¿verdad? Y le dice Goliat, bueno, tú que vienes a mí con palos como si yo fuera un perro, porque como era pastor, llevaba el palito, ¿verdad? Entonces, y ahí David se puso en guardia, o sea, se puso en Cristo, aunque permanecía en Cristo, se invocó al Señor y salió corriendo. ¿Y hasta dónde salió corriendo? ¿Darle una patada a Goliat? No. Así no se gana la guerra, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. La fortaleza que hay en nuestro corazón y a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que hizo David? David salió corriendo al río. Dice que había un río que nos habla del fluir del Espíritu, silbo apacible y delicado. ¿Amén? ¿Y sabes qué recogió David de ahí? 5 piedras. ¿Sabe de qué nos habla la Biblia? ¿Quiénes son las piedras? Cristo es la roca. ¿Pero quién es la piedra? Las piedritas somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y el número 5 nos habla de la gracia en la Biblia. O sea, hombres trabajados por la gracia de Dios. Hombres que han conocido la gracia de Dios. Los judíos esperaban un Mesías como Rambo. Pero no, hermanos. Les resultó un cordero. Y ese cordero destruyó las fortalezas satánicas que quisieron apabullar al Señor. Por eso hubo una oscuridad, un eclipse de 3 horas. Eclipse de 3 horas, solar. Oscuridad total. ¿Quiénes estaban ahí? Los demonios que están en las tinieblas. Pero el Señor como cordero, el Señor fue rasgado. Y ahí fue rasgado el velo para darnos a nosotros, como sumo sacerdote, llevarnos desde el atrio al Santísimo, a la presencia del Dios Altísimo, donde la iglesia habita. Y lleva la victoria de Cristo sobre todo principado y autoridad, sobre toda nuestra maldad, sobre toda nuestra dureza. Amén. Para el Señor quitar nuestro color y darnos el color de Cristo. Amén. Con el cual nosotros queremos colorear a todo el mundo. Pero no. El Señor nos quita, estando con nuestro hermano en casa que están haciendo un trabajo estos días. Así es el trabajo del Señor en la edificación de su casa. Tiene que quitar acá, pintar, volver a quitar la pintura, porque a veces los que están colaborando ahí se imaginan una pared atravesada ahí en medio donde iba a ir el comedor. Pues no es así. La pintó de rojo, de amarillo, pero bueno, pinte su casa de rojo y de amarillo. Pero el Señor pinta la suya de la gracia de Cristo. Entonces, estas 5 piedras nos hablan de nosotros, trabajados por la gracia del Señor. Y David también es figura del Señor Jesús. ¿Y sabes qué fue lo que hizo David, amados? Escondió esas piedras en el saco pastoril. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí es donde nosotros debemos permanecer, amados. Escondidos allí, ya donde hemos sido escondidos, permanecer allí. Y si estamos ahí escondidos, entonces David nos, cuando nos, el Señor nos encuentra en el fluir de su Espíritu, podemos ser piedras útiles en sus manos, instrumentos útiles en sus manos. ¿Sí? Por eso la iglesia debe saber primero lo que Dios consiguió en Cristo a favor nuestro. De ahí parte todo. Después, ya que nosotros sabemos y entendemos, ahí nosotros nos podemos considerar, así como Pablo dice, para presentar perfecto en Cristo Jesús, en toda sabiduría y inteligencia espiritual, presentar a todo hombre perfecto en Jesucristo. Todas las perfecciones de Cristo que nos han sido dadas. Entonces ahora podernos considerar en eso. Amén. Y cuando ya sabemos y nos consideramos, nos fortalecemos en el poder del Señor, ahora sí nos podemos presentar, como dice Romanos 6, como instrumentos de justicia. Amén. Ese es el trabajo de Dios en nosotros, pero comienza conociendo en el Espíritu lo que Dios ha conseguido en Cristo, ya como un hecho, como algo. Sobre esa base podemos andar, podemos caminar como ciudadanos, como trabajadores, como padres de familia y como hermanos, como casa de Dios. Amén. Entonces el Señor en Romanos nos quita el garrote mosaico, ¿verdad? Y nos da el consuelo del Señor en el nuevo pacto, amados. Entonces decía ahí en primera de Juan, ¿no? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces recordemos, hermanos, el testimonio del Espíritu de Dios a nuestra alma, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, permeando toda nuestra vida. Ese es el trabajo de Dios. Amén. Y el Señor quiere corregir nuestra conciencia, porque dependiendo de lo que haya en nuestro corazón, así somos nosotros, dice Proverbios, parafraseando ese versículo. Y también el Señor Jesús dice que de adentro del corazón es donde sale X o Y cosas. Amén. Entonces, por eso el corazón, por eso empecé desde el Santísimo, porque hay una relación, no podemos empezar en el corazón. El Señor empieza el trabajo fortaleciendo el hombre interior de sus hijos, para luego sí habitar plenamente en su corazón. Y ese lugar de contacto es la conciencia. La conciencia. Que esa conciencia en el Espíritu también es fortalecida cuando permanecemos en comunión con el Señor. Nos alimentamos del propio Señor y dependemos del trabajo, del reverdecimiento de Cristo. Allí donde hay propia sequedad, pura sequedad, allí el Señor empieza entonces a mojarnos con su rocío. Amén. Para reverdecer. Es un trabajo, ese es el trabajo del Señor. Presentarnos como Él es, y andar como Él anduvo. Amén. Así anduvo el Señor, amados. Así anduvo. Claro, a los que eran legalistas y duros no les gustaba eso, porque ellos querían manejar las cosas por ellos mismos. Pero el Señor nos quiere enseñar las maneras de Él. Amén, amados. Entonces, la conciencia debe ser trabajada. Vamos a ver unos versículos acerca de la conciencia, porque hay ciertos tipos de conciencia. Y faltan unos minutos, gracias al Señor. Entonces, tolérenme unos minutos más para poder avanzar un poco. Y vamos a 1 Timoteo. Capítulo 4. Desde el versículo 1. Esto de la conciencia es muy importante, amados, porque nos va a ayudar mucho en nuestro andar. Nos va a ayudar mucho en nuestro andar para no irnos a extremos, sino que el Señor nos ayude y sé que esto el Señor lo quiere en todas sus iglesias, en todo lugar. Pero el Espíritu, o sea, el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo del Señor, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí habla de la apostasía. Claro que hay una apostasía, digamos, por el lado más negativo, por el lado más sucio, que es el que nosotros, ya como hijos de Dios, podemos discernir más fácilmente, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de apostasía también, dice. ¿Escuchando a qué? A espíritus engañadores. Es un asunto de espíritus de engaño. Y a doctrinas de demonios. O sea que los demonios también tienen doctrinas. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea que la Biblia nos habla de que algunos tienen la conciencia cauterizada. O sea que ya no sienten, son insensibles. Cuando algo está cauterizado, ya no percibe, se vuelve insensible. ¿Y qué es lo que dice? Prohibirán casarse. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Algunos se ponen de santurrones y no se quieren casar. Dios no los ha mandado a quedarse solos. Algunos sí les ha dado ese don cuando es de Dios, pero algunos no. Y mira la historia cómo está llena de tanta tragedia. ¿Sí? Por esto, prohibirán casarse. Oye, qué cosa. Y mandarán a abstenerse de alimentos. Oye, tremendo, ¿no? Algunos mandan a abstenerse de alimentos. ¿Sí? Y esos son algunos con la conciencia cauterizada. Dice, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y dice Génesis, y en gran manera. Y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces hay conciencias cauterizadas. Acompáñenme a Tito también, por favor. Tito 1.15. Vamos a ver primero como la parte difícil. Pero también gracias al Señor que hay testimonio de Dios en la tierra. 1.15 dice: todas las cosas son puras para los puros. Aquellos donde su conciencia no está empañada, sino que puede pasar la luz con pureza, con transparencia, donde la gracia de Dios ha operado ahí. Así es como el Señor opera. Así como David tomó esas cinco piedras trabajadas por la gracia de Dios, lisitas, sin asperezas, porque es que nosotros somos muy ásperos, ¿verdad? Y el Señor dice a los, inclusive particularmente dice a los esposos, que no seamos ásperos con nuestras esposas. Entonces el Señor empieza a trabajar con nuestras asperezas y en nuestras relaciones unos con otros. El Señor no quiere esas asperezas. Amén. Decide, cuando empezamos a sentir aspereza, es mejor callarnos y esperar que el Señor vuelva toda a la normalidad. Que no seamos tan ásperos. Entonces el Señor nos hace piedras lisas por su gracia, por el fluir del Espíritu del Señor, y nos esconde en Él. Y así es como derriba a Goliat, de esa manera. Amén. Es la gracia del Señor la que avergüenza a Satanás. Esa es. Satanás se presenta así, pero el Señor se presentó de otra manera. Y allí a solas entregó su espíritu al Señor. Y ahí venció. Venció toda dificultad. Y Él es nuestra provisión, amados. Amén. Aquí se trata de volvernos al Señor para adquirir esto del Señor, que ya es nuestro, pero para aprovecharlo. Dios quiera que sea así. Y dice: mas para los corrompidos e incrédulos, y venía hablando de algunos que eran inclusive duros, y a eso les dice corrompidos, muy legalistas, muy duros. Dice: pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Oye, qué tremendo. O sea, que hay mentes, y aquí ya empezamos a ver algo interesante, una relación entre la conciencia y la mente. Por eso habla de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nuestra mente es renovada, podemos andar con una conciencia limpia también delante del Señor. Se nos habla de conciencias corrompidas, ¿sí? Conciencias así, entonces el Señor empieza a trabajar con nuestra conciencia, ¿sí? Pero también hay la parte buena, dice 2 Timoteo 1:3. Gracias al Señor. Dice: doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¡Ay, qué hermoso! Pablo estaba seguro que tenía limpia conciencia. También en Corintios dice que él andaba con limpia conciencia. Se movía en medio de los hermanos con limpia conciencia. Dice: aunque yo no me justifico a mí mismo, porque el Señor es el que va a juzgar todas las cosas. Pero aún así él sabía, era un hombre que había conocido al Señor y sabía la medida del peso que el Señor hacía a su corazón, a su espíritu. Con limpia conciencia. Y en Romanos 9:1 también habla de esa condición. Como Pablo mantenía su conciencia. 9:1 de Romanos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que la conciencia de Pablo estaba una voz con el Espíritu Santo. Amén. Estaba bien, bien ligada la conciencia de Pablo con la voz del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor está trabajando en medio de nosotros. que nuestra conciencia esté modelada por el Señor. Amén. Entonces, sabiendo que hay una que hay conciencias corrompidas y duras, digamos, en muchas situaciones, también es posible andar con una conciencia limpia y pura delante del Señor. Amén. Es el contacto del Santísimo con el Santo. Bueno, entonces, para terminar, hermanos, quisiera que tengamos en cuenta esto, y esto nos va a ayudar mucho en muchas situaciones. Nos va a ayudar en nuestra propia vida a andar con libertad, en la gracia del Señor, andar en la libertad del Espíritu y en la comunión de los santos. Y es que no todos los santos tienen la misma medida de la fe. La palabra del Señor habla de hijos, de jóvenes y de padres. Entonces hay unas delicadezas que, si permanecemos en el Santísimo, el Señor nos va a ayudar a manejar diversas situaciones para el bien de la obra de Dios, de la edificación de la casa de Dios en amor. Es algo que nosotros no podemos ignorar, sino que debemos conocer. No todos tienen la misma medida, el mismo nivel. Y vamos a leer que el Señor habla que algunos, aunque ya son hijos, tienen conciencia débil. ¿Sí? Todavía hay un trabajo que el Señor tiene que conseguir en ese hijo legítimo de Dios. Amén. Hay otros que tienen conciencia un poco más fuerte. ¿Sí? Y también hay una manera de conducirse para aquel que tiene una conciencia fuerte en el Señor. ¿Para qué? Para el bien de la casa de Dios. Porque ya Romanos ha avanzado, vamos a leer en Romanos, vamos a leer en Corintios también, vamos a leer en Mateo primero, cómo el Señor nos ayuda a corregir nuestra conciencia, a enderezar nuestra conciencia en Él. Entonces vamos primero a Mateo, capítulo 23. Aquí el Señor Jesús está hablando con los religiosos de su época. Porque así como hay conciencias bien malas, terribles, bien insensibles, que hay cosas terribles que no lo sienten, que tiene como una llaga ahí en su conciencia, como leímos ahora, pero también hay conciencias muy religiosas. Entonces, no, el Señor dice en Eclesiastés, dice: no seas demasiado justo, no seas que te destruyas. Cuando uno es muy justo en sí mismo, anda mucho en su propia justicia, se hace daño a sí mismo y le hace daño a los que están alrededor. Amén. Sobre todo a los que están cerca a nosotros, como nuestra esposita, nuestros hijos, los hermanos de nuestra localidad. Entonces, eso hace daño. Cuando somos demasiado justos en nosotros mismos, nos caminamos en nuestra propia prudencia, entonces eso hace daño. Pero gracias al Señor que Salomón, por el Espíritu Santo completo, dice: pero no peques demasiado, no seas que mueras antes de tiempo. Amén. Entonces, ¿cuál es la solución? Es la misericordia del Señor, hermano. Es ponernos delante del Señor en el Santísimo, para poder ser ayudados por el Señor, para que el Señor pueda traer su algodón, su alcohol y operar en nosotros. Y esa es una operación continua en medio de nosotros. Entonces hay posibilidad de restauración hasta la medida plena del varón perfecto. Hay posibilidad. Amén. Y esa es la obra del ministerio. Ese es aquellos que están en la obra del ministerio, y todos somos llamados a participar de una u otra manera, debemos aprender que esa obra se debe ejercer sobre el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la reconciliación, el del Espíritu del Señor. Amén, amados. Tremendo. Había un hermano que decía más o menos así. Decía: lo que más me avergüenza a mí no es mi propio pecado, aunque también lo avergonzaba, pero lo que más me avergüenza a mí es la gracia de Dios. ¿Cómo, siendo yo tan miserable, poder ver la gracia de Dios en mi vida para ayudarme? Eso me avergüenza mucho, porque Y eso nos avergüenza porque nos deja abajo, pero además el Señor nos alegra. Amén. Entonces, por un lado viene la luz para alumbrarnos, y también viene la obra del Señor para levantarnos. Amén. Que nuestros sentidos espirituales cada vez estén más afinados, amados. Podamos entender allá el lugar santísimo donde el Señor pesa los corazones y los espíritus nuestros. Amén. Podamos adquirir la medida de Dios para las cosas. Entonces, voy a avanzar, porque ya, ahora sí ya casi me quedan 15 minutos, parece. Entonces, Mateo 23, dice, el Señor Jesús empieza a corregir a los religiosos de su época y dice así, verso 16, ¡ay de vosotros, guías ciegos! El asunto es que era un guía, pero además de guía era ciego. O sea, pensaba que estaba conduciendo al otro, a la verdad, y resultan que los dos se caen en el mismo hoyo. Si alguno jura por el templo, o sea, ¿qué decís esto? ¿Qué dicen? No es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, lo mismo que dicen en Ezequiel. O sea, insensibles sin ejercer sus sentidos. Y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? O sea, el Señor quería que la iglesia, y quiere que la iglesia, con esa enseñanza que es para la iglesia, aunque primeramente fue para ellos allá en su tiempo, pues para nosotros, dice que nosotros pesemos las cosas de acuerdo a como Dios las pesa. ¿Cuáles son las cosas importantes para el Señor? Sigue diciendo, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. O sea, al Señor le interesaba el templo y el altar, pero a algunos les interesaba el oro y la ofrenda. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él, sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis que lo más importante, o sea, que el Señor quiera enseñarnos a que midamos las cosas, que es lo más importante, porque lo otro era importante, ¿verdad? Y era un mandamiento de Dios, pero ellas inclusive diezmaban el comino, imagínate midiendo comino, tremendo, y se quedaban ahí y actuaban de esa manera, ¿no? Era un corazón endurecido, el cual el Señor nos ha dado un corazón de carne para cambiar esa situación. Y ya es algo en la iglesia, es alguna realidad en la iglesia. Dice, pero dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que a veces, digamos por nuestro trasfondo, por nuestra propia personalidad, nuestra idiosincrasia, la manera en que a veces hemos sido enseñados, entonces somos, digamos, muy escrupulosos con cosas muy pequeñitas. El Señor después dice que ellos colaban el mosquito, o sea, se quedaban enredados en unos mosquitos ahí y se les pasaba de largo el camellote, ¿no? Estaban tan concentrados en el mosquito, ¿sí? Como unos que no me dejaron dormir hace dos noches, que el camello se les pasó de largo. Es las cosas importantes que tienen más peso. No es que lo otro no importe, sí importa y es muy necesario y hay que considerarlo, pero hay que tener en cuenta que hay cosas que son importantes. Y quiero que nos ayudemos un poco en Colosenses, vamos allí rapidito, porque esto nos ayuda a entender esto que el Señor dice. Dice Filipenses, que está antes de Colosenses, dice 1:8, voy a ir leyendo. Porque Dios me es testigo. Ah, o sea que a Pablo le interesaba el testimonio de Dios. No su propia opinión, ni el de los hombres, sino el testimonio de Dios en su conciencia. Porque Dios me es testigo. O sea, era alguien que vivía en la presencia del Señor. Estaba atento al fluir del Señor en el Santísimo. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué hermoso. Y esto pido en oración. Y Filipos era una iglesia madura. ¿Pero qué pedía? Que vuestro amor abunde. ¿Y cómo debe abundar el amor de la iglesia? aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Porque en la medida que vamos aumentando en el conocimiento del Señor, nuestra conciencia, nuestra ciencia, porque esta palabra aquí, ciencia, se puede traducir mejor como percepción espiritual o entendimiento espiritual. ¿Sí? O sea, que la iglesia siga aumentando en su percepción del Señor y de cómo Dios percibe las cosas. Aumentar en esto, como dice en Hebreos, capítulo 4 al 5, los sentidos espirituales afinados, fortalecidos, el discernimiento de la iglesia, de las cosas, discernir las cosas, saber qué es lo más importante en la vida de la iglesia, o sea, lo más importante para Dios. Y en eso el Señor nos está corrigiendo, nos está ayudando por amor. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Esa palabra es una palabra griega que es la palabra diateronta. Y lo mejor es, ¿sabes cómo esa palabra se puede traducir? Esa palabra diateronta, las cosas más importantes. O sea, lo que decía el Señor Jesús, lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, las cosas que necesitan discernimiento. Por eso la necesidad de habitar allí, permanecer allí, para poder discernir las cosas en la medida del Señor. Poder entender las cosas a la luz de Dios. Y si en algo estamos equivocados, gracias Señor, porque estaba equivocado, pero vuélveme entonces a ti y tú me ayudas. Amén. Tú me perdonas, me limpias, yo sé que tú te olvidas. Señor, mi ignorancia es así de grande, pero tú me ayudas. Amén. Y tú me quieres enseñar. Que andemos con el Señor, amados. El Señor ya está en nosotros, que andemos, es lo importante, de la mano del Señor. Dice, ¿para qué? Para que aprobéis, o sea, que hay que aprobar las cosas. Lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Amén. A fin de que seáis sinceros, porque uno, cuando es uno así muy, muy escrupuloso, eso, uno se vuelve un poco hipócrita, ¿verdad? Uno, cuando es así, su conciencia se empieza a corromper un poco, pero el Señor entonces quiere corregir en ese aspecto nuestra vida. También, pues se trata de su casa. Entonces, hermanos, acompáñenme a Corintios. Es otro pasaje que nos habla de esto. Primero, los Corintios 10. Y aquí Pablo habla de unas cosas que no son las únicas, pero pone estas como ejemplo. Dice, 10:23. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, que Pablo tenía conciencia de la edificación de Dios, lo que Dios quería edificar. Y él quería, como colaborador del Señor fiel, quería saber qué era lo que edificaba, que es el propio Señor el que edifica. Pero dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Oy, Señor, eso fue lo que hizo el Señor Jesús. No buscó su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, aquí va a dar un ejemplo. Comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Entonces, cuando hemos visto la conciencia, debemos entender varios niveles de conciencia y cómo actuar con la ayuda del Señor. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo se invita, inclusive habla de un incrédulo, ¿cómo nos debemos relacionar con el mundo? En algunas cosas. A veces te invita a un familiar que no es creyente todavía, ¿sí? Y Pablo procuraba lo que edificaba. Dice, y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Que si eso fue ofrecido a Santa Pachita o no, no. Si no te han dicho nada, tú tranquilo, tú ve y... De pronto algún incrédulo le pone mucha atención a eso. Pero tú manéjate como el Señor te vaya conduciendo. Dice, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Tú tienes libertad para comerlo. Para ti es un pedazo de carne, ¿verdad? Es un jugo de arasá, de mora, de pera, ¿sí? Es un platanito. Bueno, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, no por ti, sino por la causa de aquel, porque un incrédulo. Entonces, ¿cómo el Señor se mueve ahí? Y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya. Porque para ti sigue siendo una creación de Dios para alimentarte. La naturaleza, perdón, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues bebéis o coméis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, ¿cómo respetar la conciencia del otro? Si tú eres fuerte, respeta la del otro. ¿Sí? Si al otro no le gusta comer chorizo, pues tranquilo, ¿no? Aguántate un arrocito. Ya después te lo comes en tu casa. Pero en el trabajo de evangelización, de trabajo, aquí están hablando con los incrédulos. Entonces, ve con cuidado, ve con calma, que hay que procurar lo que edifica. Aquí, 1 los Corintios también 8, habla de esto. Aquí ya en relación con los creyentes. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, nosotros ya como creyentes sabemos que un ídolo no es nada. Ese Santa Pachita es un cuadro. ¿Sí? Allí, siempre que vengo de allá del edificio para el comedor, me encuentro ahí con Don Pachito. Pero bueno, eso es un cuadro. Ellos verán qué es lo que hacen con eso. ¿Sí? Yo paso por ahí y digo, Señor, ten misericordia de este Pachito. Y ya. Pero entonces, dice, el conocimiento envanece. ¿Pero qué? De nuevo, Pablo está preocupado en la edificación de la iglesia y tiene en cuenta los diferentes niveles. Aunque él en libertad se movía según ya el nivel de madurez que él tenía. Pero dice, pero el amor edifica. Claro, aquí habla de ciertas tolerancias, pero no de cosas perversas, de pecados, no, sino de ciertas, digamos, a veces no sé si esa palabra existe, melindrosidad, es decir, muy melindroso, muy coso, muy cositero, en esas cosas, ¿sí? En ese sentido el Señor nos está ayudando. Sobre todo porque van llegando hermanos nuevos a la comunión. Hay ciertas situaciones en las cuales debemos manejarnos a veces, inclusive nosotros mismos todavía, a veces nuestra conciencia está todavía un poco entumecida y el Señor la está trabajando todavía. Que todavía no hemos llegado a todos. Ninguno de nosotros todavía somos perfectos. Pero dice Pablo en Filipenses que a lo que hemos llegado sigamos una misma regla. Amén. Si el hermano entendió hasta X, pues bueno, entendió hasta X. Y mi deseo es que pueda entender, o mi deseo es yo poder entender un poco más. Pero hasta donde hemos llegado sigamos una misma regla. En las cosas esenciales, nosotros sí debemos ser muy celosos en cuanto al propio Señor Jesús, la doctrina de la Trinidad, quién es el Hijo de Dios, la salvación por fe, por gracia. Amén. Esas cosas esenciales, pero hay otras cositas, ¿verdad? Entonces, que hay que tener misericordia y esperar que Dios trabaje. Y si Dios te quiere usar, pues ahí el Señor te usa para poder ayudar al otro, pero no hay que afanarse, no hay que adelantarse, o si no le vamos tropezando a los niños. Entonces mira lo que dice. Y algunos imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Eso es lo que le importa al Señor. Subraya esa frase. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Sea niño, joven o ya adulto en su caminata espiritual. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Pero no hay en todos este conocimiento. O sea, el asunto es que en la medida, en el nivel que nosotros tengamos conocimiento del Señor, de su palabra, pues nuestra conciencia se mueve con más libertad o con más restricción, ¿sí? cosas que no necesariamente son pecado, pero que alguno con una conciencia débil lo considera un pecado. ¿Sí? Si te invitan a un lugar y tú sabes que en ese lugar se reúnen con camiseta blanca, camisa manga larga blanca, y te gusta a ti la roja, pues ese día, si no tienes, pide una prestada, y para no estorbar la conciencia de los otros, porque no sabes si de pronto por eso los otros no van a recibir aquello que Dios tenía preparado. Ya después el Señor va a dar entendimiento en cuanto a lo otro. Entonces tú te pones la camisa blanca y vas a ese lugar con la camisa blanca. En cuanto a esas cosas menores, amén. No estoy hablando en cuanto a las mayores, pero en cuanto a esas cosas menores. ¿Sí? Entonces, ahí, si a alguno le gusta y usa la manga blanca y tal, y pues tú la usas. Pero entonces tú estás procurando es la edificación del prójimo, de la iglesia, de aquel que es un legítimo hijo de Dios, que está en cierto nivel, amados. Porque con la misma medida que nosotros midamos, somos muy duros, el Señor va a ser duro con nosotros. Pero si nosotros somos misericordiosos, Dios va a usar de misericordia con nosotros en su venida, porque cada uno va a dar cuenta delante del Señor en el tribunal de Cristo. Entonces, sigue diciendo el Señor. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea, para esa otra persona eso fue sacrificado a los ídolos. Entonces, por causa de la conciencia del otro, tú tienes cuidado. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, es la sangre de Jesucristo la que nos hace aceptos. Ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mira que esta libertad, o sea, si tú tienes esta libertad, amado, y esos son ejemplos, hay muchas situaciones, vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, algunos que todavía son débiles en ese sentido. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, como yo me acuerdo una vez que un hermano de un lugar que el hermano no era borracho, no, yo sé que no, pero llegó acá y estábamos un grupo de hermanos y yo estaba observando la situación. El Señor me puso como lejos a observar la situación. Yo no estaba pensando en eso, pero el Señor ahí me alumbró un poco ese día, me ayudó un poco y quiero seguir siendo enseñado. Y el hermano se compró una cerveza para tomárselo con un pedazo de carne. Y en su país eso es lo normal. Él nos iba a emborrachar. Algunos toman vino, por ejemplo, con la comida. Pero este hermano que era nuevecito y de pronto él en el mundo andaba en cierta cosa, entonces para él era muy difícil eso. Y él cuando lo vio se quedó así sorprendido y entonces eso puede estorbar la fe del más débil. Entonces uno debe ser muy cuidadoso. Amén. Entonces uno debe ser muy cuidadoso. Tú ten la libertad para con Dios, no para emborracharte, no me entiendan eso. No se trata de eso, no se trata de ser pecaminoso, no, sino se trata de que algunas cosas que no son pecaminosas en sí mismas, para algunos sí lo es. Entonces tú debes tener ese cuidado. No lo digo para que hoy se vayan a tomar una ya, no. Yo mismo no la tomo, a mí me hace daño y no me gusta y tal. Y el Señor me ha advertido en cuanto a eso, mejor. El Señor dice que los levitas no tomen cierta cosa y tal. Todos somos levitas en el Señor, somos servidores del Señor en ese sentido, somos siervos de Dios. Pero digo que hay ciertas circunstancias culturales, sí, que no son pecaminosas en sí mismas, pero que hacen daño si no somos delicados. Entonces, porque lo que debemos procurar es la edificación del otro por amor. El amor edifica. Entonces, y este versículo muchos lo sacan. Si ves, el conocimiento envanece, no hay que leer la Biblia, no hay que predicar, no hay que publicar libros. No es ese. Es ese tipo de conocimiento. ¿Amén? Se lo digo a propósito porque a veces hay espíritus que se mueven así, ¿no? Y sacan las cosas de su contexto. Entonces, mira, decimos acá, dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa, ya voy a terminar, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, va a ser estimulada y después su conciencia le va a acusar. ¿Sí? Entonces a algunos les acusa eso. Ay, hoy me paré con la pierna izquierda y se acusa todo el día. No, estoy mal. No, ¿verdad? Entonces si el otro Para eso es un pecado. Tú te paras con la derecha cuando estés durmiendo en la misma habitación con él en un campamento. Para que no tenga, porque si no, él se va a sentir acusado hasta que él sepa que eso no tiene nada. Porque viene de cierto trasfondo. Permíteme el ejemplo tan sencillo, ¿no? Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. O sea, va a resbalar. Dice, de esta manera pues, pecando, o sea, que es un pecado, contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, es que este es el asunto, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás con él, si en mi casa, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Ponerme como mis verduras. Y terminemos en Romanos. Y ahora sí terminamos. Discúlpeme, ya me pasé 5 minutos, Pablito, discúlpame, 2 minuticos más. Y Romanos. Romanos 14. Vamos a leer, tratar de leer de largo para ayudarnos acá. Recibid al débil en la fe, o sea, está en la fe. ¿Sí? Aquí nos está hablando de hacer mezcla como Babilonia, con incrédulos, con religiosos que no tienen fe. No, se está hablando de creyentes, de hijos de Dios, personas nacidas de nuevo. O sea, que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Eso es nacer de nuevo. Eso es ser un hijo de Dios, el que la ha recibido por la fe, que ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esos son los que están en Cristo, que han recibido el perdón y la vida nueva. Entonces, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El asunto es cuando empezamos a contender. Y el Señor nos va enseñando algo. A no contender. Ya cuando uno ve que la cosa se pone pesada, entonces mejor uno toma una excusa. Oye, ¿me prestas el baño? Estoy así. Y uno, para no seguir contendiendo, uno se queda ahí. Entonces uno va, respira, Señor, ayúdame. Y uno se olvida. Señor, cambiaron la conversación por otro lado o alguna cosa. ¿Sí? Pero por amor al hermano, por amor a la edificación de la casa. Amén. Porque sucede que es que cuando se oyen muchos ruidos en la casa, el Señor tiene que apartarnos un momentico para que seamos piedras lisas, como las de David, para que encajemos con los otros. Entonces, mejor no provocar esos ruidos. Y si alguno se cree fuerte, entonces debe tener esos cuidados con los más débiles. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come. Entonces el que come no menosprecie y el que no come, aquí le habla a los débiles. No juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Amén. Yo me acuerdo hace años llegando a Barranquilla, en el camino de Santa Marta a Barranquilla, estamos donde íbamos a la casa de Juanito, y se abrió atrás el maletero del carro y se cayó mi maleta. Entonces, como yo no conocía el mar y llegué a Santa Marta, no conocía esa parte ahí, como esa playa blanca que ahí estaban vendiendo unas bermudas, todas floripondias, llenas de flores y todo, bien bonita, al estilo hawaiano, y me la puse con mi camiseta y mis chanclas. Entonces, hermano, en la maleta se me perdió todo. Llegué a Barranquilla con bermudas floripondias, con camisetica y en chanclas. Y preciso llegábamos a una reunión. Y yo ahí, Señor Jesús, ¿y ahora qué hago? Porque uno no sabe, ¿sí? Uno no sabe. Entonces yo llegué ahí, gracias a Dios que un hermano me ayudó un poco y yo me senté ahí, yo pues me concentré en el Señor, pero el hermano sí tuvo conciencia del asunto y él dijo, ay, no, a Ivancho se le cayó la maleta y le tocó. Y gracias a Dios, los hermanos, después el Señor me proyó un pantalón, una maleta. O sea, estrené maleta nueva y llena, ¿verdad? Uno por acá, otro por allá, así. Pero esas cosas uno debe saber cómo manejarlas. Entonces, este hermano me ayudó a manejar la situación. Yo me concentré en el Señor. Claro, y todos los hermanos bien elegantes, bien bonitos. Y eso me gusta a mí, eso me parece lindo. A mí me parece muy lindo eso. Porque inclusive espiritualmente el Señor nos está ataviando para unas bodas. Es bonito, el Señor nos va enseñando, ¿verdad? Hermanos que tenían tremendas mechas antes, una rasta, y el Señor después se las corta y las quita. Y al comienzo su fe es débil y de pronto, pero uno se pone a criticar hasta que el Señor lo toca y se las quita, ¿verdad, hermano? Entonces, pero es un asunto de motivos de conciencia, asuntos en los cuales no nos debemos hacer tropezar unos a los otros. Hay cosas serias que sí hay que enfrentar y hablarlas, amén. Pero en el momento del Señor, como dice el Señor, manzana de oro con figurillas de plata es la palabra dicha. ¿Cómo conviene? En la hora exacta, en el espíritu exacto, en el momento exacto, en el lugar exacto. Amén. Para no causar problemas en la casa de Dios. Entonces dice, y ya termino, el que come no menosprecia al que no come, y al que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Y eso hay que resaltarlo. A mí me agrada que Pablo siempre esas frases las pone ahí. Alguien que ha conocido al Señor. Pero estará firme porque poderoso es el Señor. Para hacerle estar firme, una conciencia fuerte. Es el Señor. Pablo era alguien que conocía las operaciones de Dios y no se adelantaba ni se quedaba atrás. Él perseveraba en oración, en lo que tenía que hacer, ministrar la palabra y esperar que el Señor diera su fruto a su tiempo. Eso hay que resaltarlo. Es alguien que conoce a Dios. Uno hace diferencia entre día y día. Acá hay unos ejemplos. Otros juzgan iguales todos los días. Para algunos todos los días es sábado, para otros no. Pues no juzgues al otro, no molestes, déjalo y ora. Y el Señor le va a dar entendimiento. Amén. El Señor le va a abrir las Escrituras un día porque es la obra del Espíritu del Señor. Pero, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En cuanto a estas cosas, vuelvo a repetir. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Amén. Yo mismo, antes de conocer al Señor, yo fui vegetariano varios años. Yo pensaba que así era más santurrón. Me estaba volviendo a un diablo lleno de verduras. Como Caín, lleno de verduras, la justicia propia. Pero el Señor tuvo que mostrarme lo que yo era. Y que me lo siga mostrando, le pido al Señor. Para ver lo de Él y poder ser llenado de Él, ¿verdad? Señor, me ayude, hermanos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. O sea, vive para el Señor. Todo lo que hagas de palabra y de obra, hágalo como para el Señor. Porque el Señor juzgará a cada uno conforme a sus obras. Tú hazlo para el Señor, tú vive para el Señor. Lo que el Señor te ha dado entendimiento está ahí. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será y más se le dará. Entonces, sé fiel hasta ahí y sé fiel de verdad. Amén. Si entiendes solamente hasta pre-kinder, pues en pre-kinder sé fiel para que el Señor te ascienda a kinder y a trans, bueno, un montón de cosas que hay ahora. Y a primero, así, pero es que sea el Señor. Tú sirve al Señor, no te quedes ahí porque el Satanás te quiere acusar y acusar. Cuando uno es muy nuevo, entonces uno es muy escrupuloso y el Satanás es el acusador de los hermanos y te acusa y no sabes cómo moverte. No hace, y tal. Pero si es el Señor, entonces el Señor te va a ayudar. Y si en algo también se te va la mano, también el Señor te quiere ayudar. Amén. Con otros hermanos, o el Señor mismo directamente, o el Señor que está en los hermanos. Dice, verso 9, voy a leer. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Subraye este. Pero tú, porque juzgas a tu hermano. Las mismas palabras del Señor Jesús, el mismo Espíritu, porque es el Espíritu de Cristo, ¿no? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ayúdame, Señor. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, conforme a sus propias obras, no a la del otro. Tú, conforme a las tuyas, y que las tuyas ayuden a la edificación del otro. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no. No juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. Hay que decidir, esa es la parte del corazón. En unión con la conciencia en el espíritu. ¿Qué es? Decidir. Tu voluntad, en el corazón, en tu alma, tú decidid, ¿dónde está el versículo? No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Hoy, de nuevo, alguien que conoce a Dios. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero por si causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme a qué. Esa es la cosa, hermanos. Ese es el asunto. Esa es la esencia. Dios es amor. El amor edifica. Y el conocimiento en Cristo Jesús nos edifica en el amor, para que andemos como Él anduvo. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel... Uy, esto es muy serio, porque en Cristo murió. No, la salvación no se pierde, pero sí que se desvíe de la fe. No sea pues vituperado, vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, aquí está hablando después del contexto, ya después de hablar todo lo que Dios hizo a favor nuestro, habló del cuerpo de Cristo, de nuestra relación con la sociedad, ahora cómo debemos, el Señor nos ayude a dar ese testimonio que es el Señor mismo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Gloria al Señor. Así que sigamos a lo que contribuye a qué. De nuevo, a la paz. Amén. Porque es que el fruto de justicia se siembra en paz. Con aquellos, no el paz, el golpazo, ¿no? Sino la paz. Amén. Para aquellos que hacen la paz. Y a la mutua edificación. Y eso es algo que a mí me tocaba mucho, hermanos. No destruyas la obra de Dios. Porque es que se trata de la obra de Dios. Esa es la síntesis. Esas frases que he ido resaltando son las que el Espíritu me resaltó cuando el Señor me iba dando estas porciones. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o otra cosa. Amén, amados. Entonces, amados, que el Señor nos conduzca a la fe. Si algo en nuestra conciencia nos está estorbando, dice Hebreos 9:14, dice que limpia nuestras conciencias de malas obras para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Que Satanás se encarga de acusarnos, pero cualquier cosa, vamos a la sangre de Jesucristo, que nos limpia nuestras conciencias para poder seguir andando y queriendo entender al Señor. Y Pablo le dice a Timoteo entonces, y cerramos. Primera Timoteo 1:3. Ya Pablo se despide en esta carta. Y mire, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, 1:3 de Timoteo, 1 Timoteo 1:3, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. O sea, muchos se enredan en sus propios juicios, en sus fábulas, en sus películas, ¿verdad? Y genealogías interminables, o sea, la justicia propia. Yo desciendo por allá, y que acarrean disputas. Ese es el asunto, acarrean disputas y no la paz y la mutua edificación. Más bien, ¿qué es lo que quiere el Señor? La edificación de Dios, que es como por fe. Amén. La fe. Así te encargo ahora. O sea, la edificación, Dios edifica a su iglesia fortaleciendo la fe de los santos por medio de su palabra. Amén. Por medio del conocimiento, del entendimiento espiritual del Señor, de su palabra. Amén. Algo claro, puro, transparente. Y que permanezca, prevalezca, que las cosas de mayor peso, por ellas luchemos. Y las otras el Señor las irá trabajando, pero no causar cosas que causen disputas y trabajos entre nosotros. Y eso lo digo por mí mismo y porque son las situaciones que ha presentado en la historia de la iglesia. Amén. Más bien... que edificación de Dios, la edificación que hace Dios, que es por fe, te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, ¿qué es? El amor nacido de corazón limpio, un corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Amén, amados. De la sangre de Cristo. Y guardar la fe que ha sido una vez dada a los santos, la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos, la palabra del Señor, del nuevo pacto, esa produce estas tres cosas. buena conciencia, un corazón limpio y una fe no fingida. Amén, amados. Espero que el Señor nos dé entendimiento. Discúlpeme por el tiempo, pero no podía dejar eso a medio camino. Y el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en su gracia. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu palabra, Señor. Solo tú eres suficiente para enseñarnos y ayudarnos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú consideras a cada uno de nosotros en su nivel y nos quieres ayudar. Y tú nos cuidas, tú nos estás criando, nos estás edificando, nos estás levantando hasta la estatura de tu Hijo, el varón perfecto, Señor. Ayúdanos a atenderte, Señor, al sentir tuyo de tu Espíritu que proviene del Santísimo, Señor. A poder atender allí, Señor, el testimonio que tú das a nuestro Espíritu, Señor, para vivir conforme a Él, Señor. Y que eso produzca fruto en abundancia en todas las cosas, Señor, que eres tú mismo. Gracias por este tiempo, Señor. Dejamos todo lo que viene en tus manos para que tú lo bendigas. Suple lo tuyo, Señor. Ayúdanos en nuestras deficiencias y sabemos que tu gracia es suficiente, Señor. Porque cuando somos débiles, entonces tú eres fuerte, Señor. Y somos fortalecidos en ti. Pedimos tu fortaleza, el poder de tu Espíritu operando en nosotros. La realidad tuya. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Muchas gracias. Señor, los bendiga.